por este tiempo en que hemos podido meditar en su palabra, alabarle de esta manera. Y ahora vamos a meditar en su palabra. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versos del 12 al 17. Vamos a leer, aunque vamos a estar reflexionando solamente en el verso 12. Colosenses, capítulo 3, verso del 12 al 17. Y dice así la palabra: vestíos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos. Padre, agradecidos por este día de vida y agradecidos también por la oportunidad que tenemos de predicar tu palabra, rogamos, Señor, que tú nos tomes en tus manos y que tú seas el que hable en esta mañana. Padre, edifica nuestras vidas, rogamos que tu Espíritu, Señor, trate con cada uno de nosotros. Perdona nuestros muchos pecados y nuestras muchas faltas. En el nombre de Cristo, amén. Como hemos dicho, vamos a basar nuestra predicación en Colosenses, capítulo 3, el verso 12, donde nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y le he puesto por título a este mensaje: desnudos o vestidos. Desnudos o vestidos. Durante el sermón de la montaña, Jesús hizo grandes declaraciones a sus discípulos, una de ellas muy contundente, resumiendo los dos grandes problemas o necesidades que mueven el corazón del hombre y lo colocan en un diagnóstico que todos nosotros manejamos muchísimo, bajo el nombre de estrés. Pero Jesús lo distinguió como afán y ansiedad. Las dos grandes preocupaciones del hombre siempre han sido qué comer y qué vestir. No es de extrañarse entonces que la comida y el vestido hayan estado vinculados con la caída, aunque tenemos bien claro que antes de la caída ambas necesidades estaban cubiertas por Dios. Tan pronto el hombre pecó, la desnudez se convirtió en un problema. Nada más que el hombre desobedeció a Dios, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahí ellos empezaron a tratar de resolver su problema a su manera. Fueron, dice la Biblia en Génesis capítulo 3, del verso 7 en adelante, dice: fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Oyeron la voz de Dios y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Se escondieron, pero antes de todo esto, ya habían hecho el intento de remendar o remediar su desnudez. Pero fue más un remiendo que un remedio, porque su atuendo escaso era tan solo un delantal de hojas de higuera. El acto de Dios fue inmediato. Los vistió con túnicas de pieles. La gracia y la misericordia de Dios siempre nos sorprenden. Si nosotros leemos ahí en Génesis capítulo 3, el verso 21, ahí se nos dice que Dios inmediatamente los cubrió. Leo ahí Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir que aquello se convirtió en un problema para el hombre, el estar desnudo. Pero el Señor ahí en su gracia y en su misericordia rápidamente los cubrió. El problema de la desnudez del hombre es mucho más que la ausencia de ropa. Tiene que ver sobre todo con la ausencia de Dios. Dios había hablado con el hombre y lo había puesto allí en el Edén, en el huerto, y le había dicho: todo esto es para ustedes. Todo esto es para el beneficio de ustedes. De todo árbol ustedes pueden comer. Dios solamente le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Pero ellos desobedecieron a Dios y comieron. Y al comer del árbol se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y rápidamente ellos quisieron cubrirse. Y se escondieron, hicieron esos delantales de hoja de higuera para tapar su desnudez. Y esto nos enseña algo a nosotros. Nosotros queremos presentarnos delante de Dios también a nuestra manera, según nuestra propia forma, nuestros propios vestidos, nuestra propia justicia. Y de esa manera nosotros no podemos estar delante de Dios. La única forma que nosotros tenemos de estar delante de Dios es a través de la vestimenta que Dios da, de la justicia que Dios da, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, nuestro primer peldaño queda claro: el hombre sin Dios está desnudo. El hombre sin Dios está desnudo. El hombre sin Dios está en condenación, está enemistado con Dios todos los días. Pero tenemos la tendencia a pensar que textos como los que tenemos delante hoy hacen un llamado al hombre desnudo a vestirse, ya que no pocas veces la Biblia refiere la exhortación o el llamado a vestirse. Por ejemplo, en Efesios 6:11 se nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios. En Romanos 13, del 12 al 14, se nos dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vestíos del Señor Jesucristo. En 2 Corintios 5, 3, se nos dice: así seremos hallados vestidos y no desnudos. En Efesios 4, 24, leemos: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Primera de Tesalonicenses 5:8 leemos: habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Todos estos textos, cada uno en un contexto diferente, pero lo que es común, que todos tienen un llamado a hombres que ya no están desnudos, sino cubiertos por la sangre del Cordero. Fíjese, eso es una cosa que nosotros, al leer estos textos, tenemos que tener clara. Y hay un llamado a vestirse, pero este llamado está siendo hecho a hombres que ya han sido cubiertos por la sangre del Cordero. A hombres que ya han sido redimidos por el Señor Jesucristo. Y eso marca una gran diferencia. ¿Pero qué valor tiene entonces llamarlos a vestirse? ¿Qué valor tiene llamarlos a vestirse? Y esto yo creo que es bien importante que nosotros podamos ver eso. Debemos entender y repetir con claridad esto. Lo que pasó luego de la caída fue que los ojos de ellos fueron abiertos para ver que estaban desnudos. Lo que sucede luego que nosotros somos llevados a la cruz es que son abiertos nuestros ojos para que veamos que estamos vestidos. Fíjese. En la caída, los ojos de ellos fueron abiertos y ellos vieron que estaban desnudos. Pero lo que sucede con el hombre cuando es llevado a la cruz es lo contrario. Nuestros ojos son abiertos para que nosotros veamos que estamos vestidos, que estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Y esto creo que es importante que nosotros podamos tener claro esta idea de que cuando estamos en Cristo, ya nosotros hemos sido cubiertos. Hemos sido cubiertos con la justicia perfecta del Señor. ¿Qué significa realmente ser vestido como escogido de Dios? ¿Qué significa ser vestido como escogido de Dios? En primer lugar, ser vestido de escogido no es cuestión de orgullo. No es una cuestión para que nosotros nos volvamos orgullosos. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo estar seguro de que estamos vestidos de escogido y que aún no estamos desnudos? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? La Biblia en Colosenses nos dice cómo estar seguro de que estamos vestidos. Ahí en el capítulo 3 de Colosenses, en el verso 1, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y en el verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo yo puedo saber que soy un escogido? Porque he muerto con Cristo y porque he resucitado con Cristo. Y eso es lo que está diciendo ahí Colosenses. Y en el capítulo 2 de Colosenses, pero en el verso 20, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? Nosotros hemos muerto con Cristo. Y si hemos muerto con Cristo, podemos saber que hemos resucitado con Él. Y que entonces la justicia de Dios es a nuestro favor. La justicia de Cristo ha sido puesta a mi favor. Ha sido puesta a tu favor. Ha sido puesta a favor de aquellos que han creído verdaderamente en Cristo. Su justicia nos ha sido imputada. Su obediencia es mi obediencia. Dice ahí la Biblia, ahí también en Colosenses, en el capítulo 2, verso del 11 al 14, dice: en él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y el verso 13 sigue diciendo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué maravilloso es saber esta gran realidad. Que estando muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestras carnes, dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros tenemos vida únicamente en el Señor Jesucristo. Sabemos entonces que si estamos en Cristo, todo decreto que nos condenaba, ¿qué ha pasado con él? Dice que ha sido quitado, ha sido anulado, ha sido cancelado. No por mi justicia, no por algo que yo haga, no por mi obra, sino únicamente por la obra de Cristo a mi favor. Y esa obra de Cristo a mi favor es mi boleto a la eternidad, a morar con Cristo por siempre. Por eso la salvación no depende de lo que el hombre hace, sino que únicamente depende de lo que ya ha sido hecho por el Señor Jesucristo. Depende de la obra de Cristo, no de mi obra. Dice la Biblia que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nosotros, para ser salvos, dependemos únicamente de la obra de Dios a nuestro favor. No hay orgullo en saberse escogido. No hay orgullo en saberse escogido. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Y este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, que todo lo que tenga que ver con la vida eterna y con la vida de santidad nos es dado. No es nuestro. Lo hemos recibido. ¿De quién? De Dios. Ahí dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento, sigue diciendo ahí el apóstol Pedro, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir que, por medio de conocer nosotros a Cristo, hemos recibido todas estas cosas, pero nos vienen de Dios. No son nuestras porque nosotros las queremos, porque nosotros nos han sido dadas de parte de Dios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos. Y como nos han sido dadas, por eso es que el hecho de saber que somos escogidos, que somos elegidos, no permite que haya orgullo en nosotros. Porque ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Nada. Si algo tenemos, lo debemos a Él. La gloria es para Él, no es para mí. Así que el hecho de saber que soy un escogido de Dios debe llevarme a humillarme y a dar toda la gloria al Señor, porque la obra es de Él y no es mía, porque Él es el que lo ha hecho todo y no yo. Hay algunos que creen también en la doctrina de la elección, pero esto ha sido un motivo de orgullo y también de menosprecio para otros que quizás no han logrado entender esta verdad. Yo creo que no debe haber orgullo, porque ¿qué somos nosotros? Es Dios el que te escogió, y de pura gracia, por su pura misericordia, no por nada que hay en ti. Y es Dios también el que ha permitido que tú puedas comprender esta doctrina de la elección. Por tanto, a Él solo la gloria. Nosotros tenemos que humillarnos delante de Él y alabarle. Quiero leer 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, verso 9 y 10. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Qué maravilloso! Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La salvación es la obra de Dios. Dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿cómo es que yo puedo tener vida eterna? Únicamente por medio de Cristo, por medio del Evangelio, de creer la obra de Cristo a mi favor. Y en Tito, ahí en Tito, en el capítulo 3, también encontramos una declaración similar. Dice ahí Tito 3, verso 4 en adelante, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por la gracia de Dios. Todo en la salvación, hermanos, nos viene de pura gracia. No es por nuestras obras, sino que es por la gracia de Dios a mi favor. Así que el hecho de saber que somos escogidos, lo que nos recuerda una y otra vez es que es por la misericordia y por la bondad de Dios a mi favor. No es por nada que nosotros hayamos hecho, sino únicamente por su misericordia y su gracia. Y yo cuando pienso en esto, siempre me gusta explicarlo de esta manera. Recuerdo que en algunas ocasiones en la clase, cuando estudiamos Gálatas, hablé de esto, y es que Dios ve al creyente en Cristo de esta manera. Piense que entre Dios y el creyente hay un cristal, y ese cristal es Cristo. Cuando Dios nos mira, nos ve a través de Cristo y nos ve perfectos, nos ve santos, nos ve humildes, nos ve de esa manera, hermano, nos ve vestido, como dice aquí Colosenses, nos ve vestido de esa manera. ¿Por qué? Porque nos está viendo a través de la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Y esto yo creo que es importante que nosotros lo valoremos y tratemos de entenderlo. Siempre que Dios trata con sus hijos, trata con nosotros en virtud de la obra perfecta de Cristo en la cruz, a mi favor, a tu favor, a favor de cada uno de los que han creído verdaderamente en Él. Ser escogido es la obra pura y voluntaria del afecto de Dios. Ahí en Colosenses, en el verso 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos por el mejor diseñador. Fíjese, vestidos por el mejor diseñador. No es una réplica ni copia, no es el vestido de Christian Dior, Oscar de la Renta o Dolce Gabbana. Es Dios el diseñador, es el bueno, el santo, el justo, el perfecto, el que ha vestido a sus hijos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y este es el vestido que verdaderamente vale la pena tener. Nosotros hemos sido vestidos, si estamos en Cristo, hemos sido vestidos por el que es totalmente justo, por el que es totalmente misericordioso, por el que es totalmente santo, por el que es perfecto, por el que es todopoderoso. Hemos sido vestidos por Él. Y eso trae paz y seguridad a mi alma. Eso trae tranquilidad a mi vida. Cada vestido expresa un sentimiento, el carácter y la personalidad de quien lo hizo. A veces hay modas y vemos las exhibiciones. Y bueno, hay muchas formas en las que nosotros podemos ver los diferentes modelos, los diferentes vestidos, pero expresa la idea, el carácter, la personalidad de quien ha diseñado ese vestido. Cada vestido tiene el toque del diseñador. Y así también nosotros hemos sido vestidos al morir con Cristo y resucitar con Él. Hemos sido vestidos por Dios. Hemos sido vestidos como escogidos de Dios. Por tanto, nuestro vestido tiene un toque diferente. Tiene el toque de su diseñador, que es Dios. Por eso nuestro vestido, como dice aquí, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí se nos describe el vestido que nosotros hemos recibido de parte de Dios. El vestido es un lenguaje para quien lo usa. Nosotros tenemos código, normas de vestir según la ocasión, la hora del día, la temporada del año, la necesidad. Por ejemplo, si uno va a la funeraria aquí en este país, uno ve cómo las personas van vestidas. Cuando yo llegué aquí a este país, eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Las personas van bien elegantes, van bien vestidas generalmente a estos lugares. Y así hay ropas para ir a hacer deporte, para ir a la playa, para ir a una entrevista de trabajo, para ir a trabajar según el trabajo que uno tenga. Hay un código que nosotros de alguna manera tenemos presente a la hora de presentarnos en alguna de estas ocasiones. Ahora, el vestido de escogido no cambia. Es para toda temporada, horario y ocasión y necesidad. Fíjese, el vestido que hemos recibido de Dios no cambia. Es para todo horario, temporada, ocasión o necesidad. Debemos lucir nuestro vestido. Para eso nos ha sido dado. Ya recibimos un vestido, es nuestro. Si tú estás en Cristo, este vestido es tuyo. Es tuyo, ya te ha sido dado. Pero Dios también nos llama a lucir ese vestido. A lucir ese vestido. Para eso Él nos los ha dado, para que nosotros podamos lucirlo. Ser vestido de escogido no es un disfraz. No es un disfraz. Miren, los disfraces uno se los pone y después se los quita. No estamos hablando de eso. Ser vestido de escogido de Dios no. No es un disfraz. No eres tú quien se vistió. Si tú estás en Cristo, tú fuiste vestido por Dios. Fue Dios quien te vistió. Fue Dios quien lo hizo. No es un vestido temporal. Es para siempre. Te ha sido dado para siempre. Es tuyo. Tú lo has recibido del Todopoderoso, de tu Redentor, de tu Salvador. Si alguien se disfraza de escogido, solo se engaña a sí mismo. Si alguien está disfrazado como escogido, se está engañando al mismo. Porque no es un vestido real. Es un disfraz. Pero si usted ha muerto y resucitado con Cristo, verdaderamente, entonces usted está vestido como un escogido de Dios. Y usted está llamado a lucir ese vestido. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 4, verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestro pensamiento. Dios conoce nuestro corazón. A Dios nosotros no lo podemos engañar con un disfraz. Nosotros podemos engañar a los líderes, a los hermanos, a todos los hombres que nos rodean los podemos engañar. Pero Dios no puede ser burlado. Y la única forma de saber que somos escogidos es si hemos muerto con Cristo y resucitado con Él. Si usted ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él, usted es un escogido de Dios. Y entonces debe vivir como un escogido de Dios. Y es el ropaje que Dios ya le ha dado a usted. Eso es suyo. Dios se lo ha dado. No es algo que usted hace, es algo que usted recibe directamente de parte de Dios. Recuerdo cuando tenía como 7, 8 años, allá en Cuba, en la escuela dábamos una asignatura que se llama lectura. Y en el libro de lectura había una sátira que no recuerdo muy bien porque ya hace muchos años, pero aquello quedó en mi mente grabado. Y era unos bandoleros, unos delincuentes, se hicieron pasar por sastres y se presentaron delante del rey y le dijeron que ellos eran sastres, que podían hacerle una ropa maravillosa, digna de su majestad, pero que solo las personas que fueran de la raza real, de la realeza, podían contemplar aquel vestido. Y con eso
acabaron con el rey. El rey aceptó, le hicieron el vestido, pero ellos no, el rey no veía nada. Pero a la misma vez ellos le habían dicho, solo los que sean de linaje real, de la realeza, pueden ver el vestido. El rey no quería confesar tampoco que no veía el vestido, porque entonces se estaba declarando como que él no era de la realeza. Y bueno, le hicieron el paripé aquello y le vendieron el vestido, lo estafaron, y el rey hasta hizo una fiesta para ponerse el vestido aquel, que aquello era escandaloso, porque el rey estaba realmente desnudo. Estaba desnudo. Y me llama la atención esto, que no es lo que nos digan que nosotros somos. ¿Sí? Porque pueden hacernos creer, no, esto, no. Es lo que verdaderamente nosotros somos en Él, en Cristo, para no ser engañado. Este rey fue engañado. Pero nosotros tenemos que estar seguros si verdaderamente nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo. Y si estamos seguros de que hemos muerto y resucitado con Cristo, entonces podemos saber también que tenemos el mejor de los vestidos, que estamos vestidos como escogidos de Dios, que este vestido de que se nos habla aquí en Colosenses es nuestro, nos pertenece, nos ha sido dado por Dios. Por eso dice también la Biblia ahí en Isaías 1:18, que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. Ser escogido es un bien de Dios. Somos escogidos por Dios y para Dios. Así que ser escogido es un bien que nosotros hemos recibido directamente de Dios. Somos escogidos por Dios, Él es el que escoge. Y somos escogidos para Él también. Ahí en Romanos 11:36 dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros somos para Dios, mis hermanos. Somos para Dios. Y como nosotros somos para Dios y Dios nos ha rescatado, Él nos ha dado también el mejor vestido. Nos ha dado el mejor vestido. Ahí en Colosenses leo el verso 12, dice, vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y cuando nosotros leemos este texto, lo primero que tenemos que pensar es en Dios. Porque ¿quién es el que es perfecto en cada una de estas cualidades que se nombran aquí? Es nuestro Dios, el que es eso. Es igual que ahí en Filipenses capítulo 4, cuando el apóstol Pablo dice, en esto pensad, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo bueno. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Ahí se nos está describiendo al Señor. El que era perfecto en cada una de estas áreas es el Señor. Y si nosotros estamos en el Señor, entonces sabemos que esas cosas también son nuestras. Así que ahí cuando leemos en el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, quizás para que nosotros podamos entender un poquito mejor, debiéramos decir vestidos para el santo, para el amado, para el misericordioso, para el bueno, para el humilde, para el manso, para el paciente, porque Él es cada una de estas cosas en su máximo esplendor. Y por supuesto, si estamos vestidos para Él, que es todas estas cosas, también eso va a ser de beneficio para aquellos que nos rodean. También vamos a poder amar, vamos a poder conducirnos de esta manera con cada uno de aquellos que están a nuestros alrededores. Somos escogidos de Dios. ¿Y para qué? Para estas cosas. Pero quiero leer algunos versos más. Por ejemplo, en Hechos 9:15 dice, escogido me es este para llevar mi nombre, dice la Biblia hablando del apóstol Pablo. En Hechos 22:14 dice, te ha escogido para, vamos a leer ahí Hechos 22:14, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca. En Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, el verso 27 y 28 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. También ahí en Efesios 1:4 dice, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para algo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Y también leemos Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos escogidos para algo, dice, para salvación. Y Dios nos llamó mediante el Evangelio, es decir, mediante la obra perfecta de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, nos dice algunas cosas que debemos verla en su contexto. Voy a leer también el verso 6. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Dice que los que no creen, él es roca de tropiezo. Pero para los que creen, dicen que él es precioso. Él es precioso. Y entonces leo ahora el verso 9, que está en combinación con ese. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios para algo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que Dios nos ha escogido como su nación, como su pueblo, como un real sacerdocio, para algo, para anunciar las virtudes del que nos ha llamado, del que nos ha salvado, del que nos ha redimido, para anunciar las virtudes de Cristo. Para eso hemos sido llamados por Dios. Por eso somos linaje escogido, para anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes de Dios. Si hemos muerto y resucitado con Cristo, entonces ya estamos vestidos. Y es algo que quiero que podamos irnos con eso en nuestra mente. Si hemos muerto y resucitado con Cristo, entonces ya estamos vestidos. Vivamos en consecuencia con el vestido que hemos recibido de Dios a través de la fe en Cristo. Dios nos llama a eso. ahí en Colosenses. Nos dice, ya están vestidos, esto es suyo, por medio de la fe en Cristo, vivan en consecuencia con este vestido que yo les he dado. Y eso es algo que nosotros no debemos descuidar, sino que debemos valorar y entender. Así que Dios nos bendiga y que nosotros podamos pensar en esta realidad. Somos escogidos. Pero recuerde, ¿por qué yo sé que soy un escogido? Porque he muerto y he resucitado con Cristo. Y las bendiciones de Dios son mías. Dios me las ha dado. Todas las cosas, recuerde, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos amó. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu infinito amor y misericordia, y gracias también por este tiempo. Rogamos, Padre, que tu palabra, oída, Señor, y predicada en este tiempo, quede grabada también ahí en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a profundizar las Escrituras, y te rogamos que tú traigas cada día mayor claridad a nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que si hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, también estamos ya vestidos, Señor. Y tú nos ves, Señor, como santos, Señor, como perfectos, porque nos ves por medio de la obra de tu Hijo. Padre, ayúdanos a tener un entendimiento correcto de esta gran verdad. Y ayúdanos a afianzarnos cada vez más, Señor, al Evangelio de la gracia. Y a vivirlo, Dios, en consecuencia con tu Evangelio. Señor, rogamos que tú suplas cada una de nuestras necesidades espirituales. Y te rogamos que tu Espíritu, Señor, sea el que nos guíe para que cada vez nosotros podamos entender más tu palabra, tu verdad, tu Evangelio, Señor. Sabemos que el Espíritu es el que trae convicción a nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu, Señor, es el que nos redarguye de pecado, Señor, cada momento, cada día, oh Dios. Por eso te alabamos, Señor, y te damos gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Llévanos ahora con bien hasta nuestros hogares. En el nombre de Cristo. Amén.